La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este puente, Jesús Carrasco, para huir de la cotidianidad, ¿dónde has estado? ¿En la casa de la playa, a ver cómo estaban las cosas, o has aprovechado un vuelo low cost para ir a Bucarest?
Me he quedado metido en casa, en el centro de Sevilla.
O sea, ¿ha ido todo bien?
Ha ido todo bien, sí.
Cuando uno pues se queda en su casa, suele ir mejor.
Sí, justamente no quería ir a ninguna parte, quería descansar porque además empieza ahora la promoción de este libro y sabíais, en familia sabemos lo que nos viene encima, así que hemos dicho vamos a quedarnos en casa tranquilamente y hemos ido del cuarto de dormir al salón, a la cocina y a la terraza, eso es lo que hemos hecho.
El libro que acaba de aparecer, que es tan solo una semana, se llama El Detalle, que Jesús Carrasco es de poner títulos muy concretos, muy resumidos. Ya verán algunos, desde que apareció con Intemperie, ¿no? Irrumpió en la literatura con Intemperie, libro que tuvo todos los reconocimientos nacionales, internacionales y premios, y que alumbró una nueva manera de contar historias de la tierra observando el mundo rural. Luego vendría La España Vacía, La Vaciada y todo lo que ha generado, pero tu libro fue antes, La Intemperie, a todo ese movimiento que se generó.
Sí, fue antes, pero participaba de una inquietud social, yo creo, que luego sintetizó muy bien Sergio del Moreno en su ensayo, en ese concepto brillante de La España Vacía, pero que ya venía, o sea, el año que se publicó Intemperie se publicaron una docena de novelas, esos años antes y después, un poco abundando en ese mismo
territorio. Que tú fuiste de los primeros que empezó a mirar hacia ahí.
Estuve ahí.
Por cierto, novela que se llevó al cine con éxito, de Benito Zambrano, Intemperie, y luego siguieron otros títulos, La tierra que pisamos, o Elogio de las manos, que era el último que nos habías presentado, y ahora acaba de salir El Detalle, libro del que hoy vamos a hablar. Y como punto de partida, aquí está muy bien resumido la historia del matrimonio protagonista o de la pareja. Llevan 23 años de vida en pareja, no casados, vida en pareja.
Sí, están casados, se dice en la novela. Sí. Se casaron en Viapol, sí.
En Viapol, exactamente.
Sí, en los
juzgados de Viapol. Tienen dos hijos, dos hipotecas, un coche grande y demasiado cansancio acumulado. Con la esperanza de animar la relación, él decide tener un detalle romántico con ella, regalándole un viaje sorpresa a Novo Mesto, la pintoresca ciudad eslovena en la que se dieron el primer beso. Uh-huh. Es que está muy bien sintetizado y a partir de ahí...
Pues ya está. Pues ya
ahí está. Por cierto, ¿qué es todo, Felipe? Perdón, ¿qué es todo? ¿Esto es todo? Como le pregunta ella a él y se queda desconcertado.
¿A qué te
refieres? ¿Esto es todo, Felipe?
Ah, bueno.
¿Esto es todo, Jesús?
Bueno, ¿te refieres al libro? Que
sí, me refiero al libro. ¿A la historia?
Sí, eso es todo, digamos, en la forma más resumida.
Pues entonces, ¿qué es todo esto?
Bueno, eso digamos que es la pastilla de ave creme que luego hay que hidratar para que cree una sopa, no muy afortunada, porque las sopas de ave creme no son muy afortunadas, pero bueno, salgo de este charco del ave creme. Esa es la versión reducida de la novela. Es, digamos, la historia de una pareja contada, o el drama de una pareja que está atravesando una crisis profunda, contada desde el humor. Y yo creo, lo decíamos al principio, antes de entrar en antena, digamos que la química que se produce entre los personajes tiene que ver con sus diferentes estados de maduración. Ella es un ser humano mucho más maduro en lo doméstico, en lo íntimo, en lo emocional, podríamos decir, y él se nos presenta como un personaje atolondrado que piensa, por ejemplo, que hace un error de diagnóstico pensando que un detalle romántico, como el que se ve en las películas de Hugh Grant, pues puede funcionar en la vida real. Y veremos a lo largo de la novela que no, que la vida real no se comporta como una comedia romántica.
En la tercera página del libro ya para mí está ahí una clave importante cuando dices, el narrador, que el atributo humano más amenazado del siglo XXI es la atención.
Así es. No, no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen las
el narrador.
Lo dice el narrador también, por supuesto, pero también lo dicen las cifras y lo dice, bueno, el sentido común. Estamos, digamos, nuestra atención se ha convertido en el nuevo oro, podríamos decir, ¿no? El hacia dónde dirigimos nuestra mirada, nuestras intenciones, nuestros hábitos de consumo, es el gran maná, parece, del siglo XXI, y hay empresas que han sabido generar ese maná y también capitalizarlo. Vamos, no digo nada nuevo. Entonces, justamente en ese campo de batalla que es el de la atención, la pareja también requiere atención, la familia también requiere atención, la vida cotidiana requiere atención. Y requiere una atención, además, digamos, sustancial. No se lleva adelante la vida diaria sin consciencia. Y algo, además, una flor tan delicada como es el amor, y el amor en pareja particularmente, precisa de esa atención. No puedes visitar ese amor una vez cada 6 meses. Cada día tiene que pasar algo en ese amor para que ese amor siga siendo un amor vivo, ¿no? Entonces, esa atención compite con las atenciones o con las otras demandas de atención que la vida contemporánea nos reclama.
Y justamente, en la penúltima, o creo que vuelve a aparecer esa palabra de la desatención que luego leeremos. La atención y la desatención. Pero en medio de todo esto, esta pareja, para realizar ese detalle romántico, que para enderezar las cosas, cuando hay un silencio, volviendo esta pareja, Felipe y Leticia, que lo de Felipe y Leticia, ¿esos nombres te vinieron así? ¿Lo echaste al azar? O...
No. No, eso es un gag en la novela que no tiene mayor trascendencia, pero tiene que ver con que en algún momento yo me, digamos, observando a esta pareja, pensé que era una pareja muy real. En el sentido de muy cotidiana, muy habitual. Sí. Y dije, bueno, ¿qué nombres para una pareja real? Bueno, pues ya tenemos una pareja real con sus nombres, ¿no? Entonces me pareció que era una gracia que aparece en la novela como un gag y que ya está, ahí se queda.
Como tantos guiños que hay. Sí. Pero esa pareja, entonces, la sorpresa. ¿A ti te gustan las sorpresas?
No particularmente.
¿Pero sabes que están muy de moda?
Sí, no lo sé.
Ah, no, sí lo sabes. Las sorpresas que le dan a la novia que se va a casar y en la despedida de soltero, que aquí sale una despedida de soltero, las sorpresas del marido o la pareja con la mujer. Está muy de moda cuando se cumplen, a lo mejor, años redondos, los amigos se mueven y le dan la sorpresa.
Bueno, siempre ha tenido su predicamento, no sabía que estuvieran particularmente de moda ahora.
Sí, hace mucho.
Sí, va, bien.
Se hace mucho, pero veo que no te gustan las sorpresas.
Estaré pendiente.
A mí tampoco, pero bueno, es que cuando las sorpresas te las hacen. Pero aquí el marido quiere hacer una sorpresa para ella. Y es volar en low cost, que es el vuelo que tiene que salir de madrugada. Y en ese vuelo, la preparación del vuelo, el arranque del vuelo, la llegada, tú haces un diseño que cuando estábamos leyendo el libro todos nos reíamos de la ironía y la crítica también que haces a esta manera de volar o viajar en low cost, que es un poco como animales adocenados y enjaulados, ¿no?
Claro, lo que decía al principio es que la novela ofrece sobre un drama, que es una situación de crítica de pareja, una mirada, digamos, irónica o cómica. Aplico esa misma mirada a la sociedad en la que estamos viviendo. Las líneas de bajo coste para mí son un síntoma perfecto de cómo estamos funcionando como sociedad. Es decir, sociedad entendido como colectivo y cómo la economía, digamos, gobierna ese colectivo o lo va dirigiendo. Y yo veo, digamos, en el modo en que las compañías de bajo coste se han ido desarrollando, algo que yo califico directamente como kafkiano y que yo creo que cualquiera que haya viajado en bajo coste, que ya prácticamente toda la población, percibirá igual. Hay cosas que son verdaderamente increíbles, ¿no? Todo parte, al menos en mi cabeza, esta inquietud por esta forma de operar de las líneas de bajo coste parte de cuando yo vivía en Escocia. Y recuerdo un viaje de trabajo que partía del aeropuerto de Edimburgo en un invierno, en un noviembre o diciembre, a las 5:30 de la mañana, esperando al avión en la pista, en la misma pista, sin un triste techo. Y los primeros que estaban en la cola eran una pareja de ancianos, quizás de 80 y pico años, sentados en su maleta. Y yo decía, bueno, ¿qué hace esta gente aquí, estos pobres señores aquí, sentados en su maleta a las 5 de la mañana en invierno en Escocia, al aire libre? Y decía, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? A partir de ese momento empecé a pensar que algo había kafkiano en esta situación. Y luego, analizando un poco el modo en que operan estas compañías y otras muchas empresas, pues voy viendo esos momentos de verdadera ridiculez, ¿no? Y a veces que son kafkianos. Documentando la novela, o digamos, forzando la máquina o la brocha, es decir, voy a hacer una parodia de esto, me he dado cuenta de que la realidad me estaba alcanzando. Que ya llega un momento en que cosas que yo puedo imaginar de repente son la pura realidad, ¿no?
Y lo peor es que a lo mejor has dado ideas.
Ah, ¿y alguna idea?
Espero que no. Espero que no nos cobren por el aire acondicionado en los aviones.
O por reclinar el asiento.
O por reclinar dos grados el asiento.
Dos grados asiento, eso pues también hay que pagarlo en puntos o con dinero.
Bueno, la verdad es que la novela, como bien dices, eso es una comedia además disparatada, donde es exagerada hasta el punto en el que te ríes cuando sabes que entre esas dos personas está ocurriendo algo grave, profundo y grave. Pero llama la atención la anosmia que tiene él. Él que se cree un experto en su mujer, dice que es un experto en Leticia, no ha captado las señales que ella le ha mandado en los últimos tiempos de su relación, según hay que decir que el libro está narrado en primera persona, la narra él, Felipe, no capta nada, no se entera este hombre que se cree experto en su mujer, en Leticia.
Bueno, este es un hombre atolondrado como tantos hombres atolondrados. Yo mismo he sido y a veces soy un hombre atolondrado. Yo creo que los hombres atolondrados lo son, perdón, porque alguien les permite, porque se les permite que sean atolondrados, es decir, se les permite que no atiendan a determinadas obligaciones, por ejemplo, por tradición, por la cultura en la que hemos vivido, se les permiten esos privilegios. Entonces, perdón, en el caso de Leticia no se puede permitir ese atolondramiento, como en el caso de muchas mujeres. Y él nos narra esta historia desde ese atolondramiento. El detalle y su error de diagnóstico tiene que ver con ese atolondramiento permitido. Es decir, este personaje o esa mirada del personaje no se me ocurría ponerla en el cuerpo o en la mente de una mujer. Tenía que ser necesariamente él el que fuera así de despistado.
Y no se diera cuenta de lo que está pasando, de los silencios,
por ejemplo,
que él interpretaba a su manera. Pero ¿qué es lo que primero empieza a hacer mella en el desamor desde el amor? ¿El aburrimiento crees que es el peor enemigo?
Yo creo que la inconsciencia. Es decir, el amor, ese amor del principio, el amor romántico del principio, que parece que es una explosión, que vive por sí sola, ¿no? Que se nutre a sí mismo, que está llena de serotonina o no sé de qué hormonas, esa explosión que lo lleva todo adelante y que solo piensas en el otro, dura lo que dura. Y ese amor, desde luego. Pero ese amor, a lo largo del tiempo, hay que saber transformarlo. Y yo creo que en esa transformación suceden cosas interesantísimas. Sucede el crecimiento, sucede el aprendizaje, sucede el conocimiento o la vivencia de momentos que son mucho más sutiles que esa primera explosión, que es justamente eso, explosiva. Pero en esa captación de la sutileza del amor que nos viene después está la clave. Así que hay que saber transformar, yo creo, esa primera energía. Y la tarea de esta pareja de larga duración, como la de muchas otras, es saber transformar esa energía primera en algo diferente.
Decía eso porque él comenta, primero empezamos a aburrirnos y luego empezamos a molestarnos.
Bueno, yo creo que es algo que pasa muchas veces, ¿no?
Primero aburrirse, sí, luego molestarse y luego vete a tu puñetera casa.
Claro, el aburrimiento no es otra cosa que un síntoma de ese distanciamiento, de ese no estar pendiente de esas sutilezas que el amor proporciona, ¿no? Cuando ese aburrimiento lo que va produciendo es una separación de los caminos, ¿no? Y cuando ya tu camino está separado del otro, cuando tú ves al otro en una vía que está frente a ti, paralela a ti, que va en su vida, que lleva su trabajo, que lleva su vida cotidiana, en la que apenas os cruzáis, bueno, pues ya no os tratáis como los aliados que erais, como los cómplices que erais, y empezáis pues, realmente a molestaros, ¿no? A ver al otro casi como un competidor en algún momento.
Ya hablabas de los cuidados en Llévame a casa. Sí. Es decir, que aunque es verdad que es una comedia, las situaciones son tan absurdas y tan reales, por otra parte, que nos reconocemos todos, por desgracia nos reconocemos todos también como seres, ¿no?, que tenemos pareja, y también en la situación en la que has metido a estos protagonistas, que es este viaje low cost, pero ya hablabas de los cuidados en Llévame a casa, y te preocupa mucho. Ahí hablabas de un hombre que vuelve a casa para cuidar a su madre después de la muerte de su padre. ¿Por qué te fijas siempre en lo cotidiano, en lo pequeñito, diremos, en lo íntimo?
Porque para mí el peso de la vida está ahí. Es decir, las cosas más importantes que me han pasado en mi vida han pasado dentro de nuestra casa, o de la casa de mis padres, o de la casa que yo fundé con mi mujer. Con mi pareja, mi mujer, vamos. Para mí las cosas fundamentales, las que verdaderamente me vertebran, las que me hacen ser un ser humano con peso, han sucedido ahí en ese espacio. No han sucedido ni en el espacio laboral, ni en un viaje, ni en un momento extraordinario. Los máximos aprendizajes, los que me nutren, los que verdaderamente me hacen sentir la humanidad, ha sucedido ahí, en ese espacio. Por eso le fijo mi atención en ese lugar. Y justamente ese espacio es un espacio lleno de sutilezas, lleno y que pasa muy inadvertido. Porque nos pasa a todos y nos pasa cada día. Pero yo quiero poner la mirada, digamos, sosegada de la literatura en ese punto. No me interesa narrar lo extraordinario, que se narra solo. Uh-huh. Quiero narrar lo ordinario y narrarlo, intentar aportar o profundizar en eso que hay ordinario y en eso de rico que hay en ordinario. Uh-huh. Tendemos a pensar que lo ordinario justamente es eso, algo que es prescindible o que, bueno, que es fungible. Pero no, yo quiero pensar que en lo ordinario está verdaderamente el sentido de las cosas.
Querer y cuidar son dos caras de la misma moneda. Siempre van juntos. Sin cuidado no hay amor.
Estoy absolutamente de acuerdo con el narrador.
Sin amor no hay cuidado.
También.
Para cuidar es preciso vivir con un pie en el futuro. Y no me refiero al gran futuro, lo que se conoce como el porvenir o el ya veremos. Hablo de un futuro más cercano, el futurito. Esa palabra que se van repitiendo, el futurito, podríamos decir. Los hombres, ya se sabe, somos de cosas grandes. El día de mañana, la paz del mundo, la cartera a reventar de billetes de $100, el nudo de la corbata bien gordo. Las mujeres, en cambio, llevan desde el principio de los tiempos gestionando cosas pequeñas que caben en un cajón, en un bolso, en un sobre, entre las páginas de un libro de texto, en un paseo, en un dobladillo de una falda, en una fresquera, en una cantimplora.
De acuerdo con el narrador.
Ya lo sabía.
Y Jesús, también he pensado que esta narración, este libro, el detalle, habla de las relaciones de ahora.
Sí.
Porque esto hace 40 años hubiera sido implanteable. Porque Felipe no es una mala persona.
No.
Ni
no.
La maltrata, no. Ni hay ningún drama. Es decir, Leticia, la Leticia de hace 40 años, igual no se hubiera revelado con este Felipe.
Desde luego que no. Esa es una novela contemporánea y es una pareja contemporánea. Yo creo que el amor, justamente lo que pasa en las comedias románticas es que se considera el amor como un hecho aislado del tiempo en el que se vive y de la sociedad en la que se está. Y eso no tiene ningún sentido. Esta historia de amor o de desamor se narra en su contexto. Y el contexto actual, contemporáneo del amor, está sujeto a todas las inclemencias, a todas las servidumbres de la vida contemporánea. Digo el amor, digo el trabajo, digo cualquier cosa. El amor está atravesado por la precariedad, por la urgencia, por la falta de vivienda, por ejemplo. ¿Se puede desarrollar un proyecto en el que el amor florezca en un sitio en el que no puedes vivir, pequeño? Pues se puede, pero es más difícil. O directamente cuando no te puedes independizar de casa de tus padres. ¿Se puede desarrollar un proceso? Pues no. Entonces, este libro está sostenido o está contenido en esas condiciones materiales del tiempo que nos rodea. Esta historia en el siglo XIX o hace 40 años no se podría haber contado de esta manera.
Y luego cuando están esos problemas que surgen en la pareja, esos silencios que no se entienden, esos malos humores, a veces lo que te decía antes, que la sorpresa es inútil, la sorpresa romántica, el detalle romántico ya no vale. De las comedias que se ven después de comer, que tú aludes a ellas, mucho que siempre terminan felizmente, las comedias que ponen en los fines de semana después de comer.
De los directivos que no les gusta el cine.
Claro.
De los directivos que no les gusta el cine.
El detalle romántico puede funcionar si el terreno es fértil, es decir, si hemos tenido atención a esos detalles y la cosa va funcionando cada día. Pero de repente presentarse en medio del desierto con un detalle romántico, pues estamos en el desierto. Esto no funciona así, tendrías que haberte preocupado un poco antes, ¿no? Entonces, bueno, es un detalle bien intencionado, pero como bien dice la portada, es un detalle más bien vacío, hueco, en el que solo hay envoltorio.
Los hombres, yo supongo que, Vigorra, os habéis identificado con Felipe, pero yo en cierto modo también...
Hasta cierto punto, querida.
Hasta cierto punto, he dicho, hasta cierto punto.
Lo que vemos es lo que puede pasar.
Con Felipe, pero también las mujeres, yo por lo menos me he identificado con algunos silencios de Leticia, con a lo mejor no, desde el principio no decir, esto no puede ser, sino aguantar la carga mental durante demasiado tiempo y luego estallar, sin desde el principio poner coto. Eso también tiene que ver con nuestro mundo femenino.
Yo no sé si tanto es una novela de géneros como de roles.
Ajá.
Es decir, que esos roles están más bien asociados por géneros, pero no necesariamente tiene que ser así. El que lleva el silencio de la pareja no tiene por qué ser la mujer. Pero es cierto que estando en pareja, que es ese territorio íntimo y delicado y al mismo tiempo muy fuerte, nadie quiere experimentar el dolor, nadie quiere poner el dedo en la llaga y tocar ahí en ese punto donde sabemos que va a estallar el conflicto, que va a ser doloroso porque alude a lo íntimo. Entonces muchas veces, pues en este caso la mujer Leticia prefiere callarse, prefiere
y
dejar pasar y doparse, pero llega un momento en que tú puedes callarte, o sea, tú no puedes barrer debajo de la alfombra eternamente sin que la alfombra al final tenga un bulto enorme. Entonces llega un momento en que es evidente ese bulto y sale. Y es lo que le pasa a Leticia. Leticia va acumulando, su estrategia es el silencio, pero llega un momento en que es insostenible ese silencio.
¿Tú crees en un amor para toda la vida?
Sí, pero no es un amor que te cae del cielo. No es el amor de las comedias románticas. No es el amor que te...
No tiene nada que ver con...
No, como la inspiración tampoco viene del cielo. La inspiración es trabajo y el amor de larga duración es trabajo. Es un trabajo gozoso, a veces doloroso, pero desde mi punto de vista muy nutritivo y que da sentido a la vida entera. O sea, ese trabajo de larga duración por un amor me parece que da vertebra a la vida entera. Porque se nos va presentando de una manera diferente en cada estadio de la vida, en cada momento de la vida. Si ese amor se trabaja en conjunto, yo creo que vas, digamos, descubriendo las nuevas fases de la vida en conjunto, en común, y eso es una maravilla. Si has sabido trabajarlo bien, si has podido trabajarlo bien, si tienes las condiciones para ello.
Oye, lo de que la humanidad ha tardado 5.000 años en ponerle ruedas a las maletas, yo es que eso estoy un poco obsesionado, sí. Y me he visto, ahí sí que me he visto reflejado, porque a veces me preguntan, esas preguntas que te hacen, ¿tú a quién querías entrevistar? Y yo siempre digo, al hombre que le puso, hombre o mujer, creo que fue un hombre, el que le puso ruedas a las maletas.
Sí, es verdad.
Y tú dices, 500.000 años llevaba, no, 500.000 años llevaba la humanidad, sí, desde Mesopotamia, sin ponerle ruedas a las maletas.
Sí, porque ahora que vemos tantas maletas por la calle, que el sonido habitual de los centros de día es el tacataca de las maletas.
Y de los fines de semana.
Claro, yo recuerdo la maleta de mis padres y digo, pero ¿cómo podían cargar con esto hasta Alicante? Uh-huh. O sea, uno en cada brazo con...
Y tú también habrás cargado de niño con maletas sin ruedas.
Sí, claro, por bolsas de deporte, ese tipo de cosas. Las ruedas llegaron un poco más tarde. Claro. El día en que le pusieron unas ruedecitas muy discretitas a las maletas, dije, joder, qué maravilla, ¿no? Claro. O sea, cómo mejora la vida de las personas esto.
Fíjate, ¿alguien lo vio?
Alguien lo vio. Y supongo que se forró en ese momento, ¿no? No sé.
No sé. Yo ando detrás de la persona que le puso luego las dos o las cuatro para hacer una entrevista, porque
pues seguro
creo
que
fue...
Seguro que tiene nombre.
Seguro.
Trabajaría en alguna empresa de maletas y seguro que dijo. Sí,
pero... Oye, nos hemos centrado en Leticia y en Felipe y nos hemos olvidado de la fauna que rodea a esta pareja, que son los pasajeros con los que suben al avión, los trabajadores, la trabajadora de la línea aérea. Y yo no sé si a vosotros pasa cuando subís en un avión, muchas veces pensáis que puede ser el reparto de una película, y tú lo dices aquí, parece el reparto de una película de Mel Brooks, este pasaje, ¿no?, del avión.
Claro, el bajo coste es lo que tienes eso. Mete en un mismo cilindro presurizado a una variedad social muy grande, porque antes viajaban solamente los que podían vestir de chaqueta, ¿no?, porque solo se podían permitir el lujo aquellos que pertenecían a una clase social determinada. Ahora, por suerte, cualquiera puede viajar y es un buen lugar para ver una panoplia de cómo es la sociedad. Hay gente de toda condición, nivel y aspecto en los aviones, y es un buen momento para realizar esa observación y ese experimento que yo hago en la novela. Es cierto que hay ciertos rasgos que están exagerados, pero hay otros que
sí,
también.
Pero no,
que
no, 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 tan...
no, lo de lo despide soltero, eso
lo encontramos, sí, claro, todos,
todo,
¿no?,
el tiempo.
Una y dos.
O los que no levantan la cabeza del móvil,
del
por ejemplo.
De soltero,
¿no?
Claro. Sí. Por cierto, el estadounidense Bernard Shadow fue quien patentó la primera maleta con ruedas en el año 1970.
¿Qué memoria tienes, Jesús?
No, yo no, esto ya es la inteligencia artificial. Me lo han buscado, que yo estaba atento a lo que... Estaba prestando atención. Oye, pues enhorabuena, Jesús Carrasco. Yo creo que el detalle va a funcionar seguro, porque nosotros no lo hemos pasado bien, que soy importante.
Ese era mi objetivo.
Porque consigues que nos riamos o nos sonriamos durante mucho tiempo la novela, luego
está ahí el autor detrás.
Y el futurito y el pobre hombre al final, que en fin, ya lo verán cómo acaba aquello.
Jesús,
ahí me da un poco de pena, del hombre. Luego,
es patético, un poco patético.
Un poco patético, sí, cuando sí, patético. Bueno, hubiera sido peor que el detalle se hubiera realizado todo lo que él tenía pensado, ¿no?
Bueno, está como ese sketch del jovito Frankenstein, ¿no?, que están desenterrando ese cadáver en ese cementerio todo horrible, no sé qué, y le dice un otro, dice, bueno, qué asco estar aquí, dice, podría ser peor, podría llover, y se pone a llover.
Jesús Carrasco, enhorabuena. El detalle está publicado en 6 Barral y seguro
llévenselo para un vuelo, para un vuelo, que es muy divertido leerlo en el avión o en las esperas de los aeropuertos.
Sí, sí, como Foster, que hizo él fue una vez de crucero, sí, y escribió un libro, ya sabes, ¿no?
Algo divertido, dice, que no volveré a hacer.
Que no volveré a hacer nunca.
Sí, exacto.
Para cuando vayan ustedes, es muy recomendable. Jesús, gracias por la visita y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Un placer.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.